Ser Podcast.
Hoy no tengo ninguna duda de que vivimos en una simulación. ¿Cómo escapamos de ella?
El paradero del submarino Ara San Juan sería un absoluto misterio.
Cuando uno llega a una cárcel, uno tiene que hacer un check-in, como si fuera un hotel. No solo incluye las tres comidas, sino que también incluye un servicio de puñaladas y violaciones.
No tengas miedo. Bebé, felices sueños, princesa.
Los pilotos buenos están muy cotizados. Las bandas se los disputan.
¡Que me des mi dinero, hostia!
El Club de la Escucha. Las mejores historias de los podcasts con Eugenio Viñas.
Hola Eugenio, buenas tardes, buena vesprada.
¿Qué tal, buena vesprada?
¿Qué tal? Mañana hacemos, abrimos la ventana en Valencia, en tu tierra.
Biopark.
Que lo sepas, en Biopark, en la víspera del Día Mundial del Medio Ambiente. Oye, déjame decir una cosa al oír este Club de la Escucha de hoy, que hay días o hay momentos en los que la actualidad, o no solo la actualidad, las historias que contamos en la radio, bueno, se van ordenando solas como si fueran piezas de un Lego. O piezas de un puzzle. Ayer abrimos el programa hablando de 1936 y ahí dialogamos con Andrés Lima por el premio Max a mejor espectáculo teatral del año. Hace muy poquitos días estuvimos abriendo la ventana en Portbou para saludar la próxima apertura de un espacio en tributo y homenaje al filósofo Walter Benjamin, que se suicidó allí huyendo de los nazis y antes de que la policía de Franco lo entregara a la Gestapo. Y desde ahí, desde Portbou, estuvimos viendo, porque además se veía físicamente, la carretera que serpentea hacia la frontera francesa, que fue uno de los lugares, el otro fue el de Pertur, por donde medio millón de personas huyeron durante la guerra civil. Y claro, llegados a este punto, otra vuelta de tuerca, dices, ¿qué tendrá que ver una de aquellas personas, joven, que en 1939 se afanaba en huir para tratar de sobrevivir? ¿Qué tendría que ver con lo que ocurre hoy en Oriente Próximo, con el genocidio de Gaza? Bueno, pues tiene mucho que ver, algo tan importante y tan triste como el exilio.
Recuerdo el día. El día en que se decidió que tenía que irme porque la guerra estaba terminando.
Recuerdo el día en que al llegar a casa me dijeron, nos vamos.
Esa mañana había ido a la Universidad de Barcelona, donde siguieron dando clases los 3 años de la contienda a pesar de las bombas.
Fue un día como otro cualquiera, porque para nosotros era muy normal que nos bombardearan en cualquier sitio, a cualquier hora.
Éramos muy pocos en clase, cada vez menos hombres porque los mandaban al frente, y yo una de las escasísimas mujeres. Mis padres siempre quisieron que estudiase y mi abuela se preocupó de que cumpliera su deseo aunque ellos ya no estuvieran.
Para mi familia estudiar siempre ha sido importante. En casa de mi madre no habían querido que fuese universitario, pero cuando se casó con mi padre le dijo, vas a ir a la universidad, y se matriculó con ella.
Yo tenía una beca de estudios porque éramos pobres. Soy hija de dos sindicalistas de la CNT. Y como ellos, yo también lo fui. Pero a mí me crió mi abuela. Mi madre murió cuando me tuvo y mi padre cuando yo tenía 5 años, en 1923, en la represión contra el anarquismo que llevó a la dictadura de Primo de Rivera.
Son dos historias de dos mujeres separadas por muchos años, pero con un tronco común. ¿Queremos más detalles? Más detalles ahí.
Yo estudiaba con mis primas y con amigas.
Me acuerdo de que una compañera al despedirse me dijo que quizá ese era el último día que nos veíamos porque las clases se suspendían. Y que yo le dije, no seas tonta, que seguro que volveré a verte, porque me aferraba a esa sensación de que todo seguía como siempre. Las mujeres tejiendo al sol, los niños en los colegios, las fábricas cerradas y el tranvía averiado, como siempre. Por eso, ese día tuve que volver a casa andando.
Hoy presentamos en este Club de la Escucha Nacional 2, La Ruta del Exilio, un podcast que, a ver cómo lo cuento, que hibrida lo mejor de la ficción sonora, porque tiene ficción sonora, con el relato periodístico. Y que, por cierto, ha sido seleccionada en la 25ª edición del Festival de Tribeca, festival de cine que tiene también una sección de podcast. Es la primera vez que en este festival estará presente el podcast en español. Y Javier Gallego, que es quien lo ha dirigido, lo ha creado y lo ha co-guionizado, lo va a presentar el martes en Nueva York. Pero antes se asoma yo a la ventana.
Hombre, por favor, claro.
Director de Carne Cruda, ¿qué tal, compañero?
Pues encantado de veros.
¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy feliz de estar en este estudio otra vez.
Joder, pero fíjate la casualidad de hace muy poquitos días, la ventana en Portbou, ayer lo de 1936, esta memoria que por mucho que se quiera tapar o, en fin, o disimular, viene ahí, pum, 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 que por por tierra, mar y aire, nos va recordando que algo ocurrió que debemos contar.
Y sigue ocurriendo. Eso es lo que cuenta el documental, que lo que ocurrió aquí en España en 1939 ha sucedido y sigue sucediendo en Gaza en este momento. Nosotros al final hemos unido dos historias de dos mujeres que están aparentemente muy distantes en el tiempo. Y en realidad se están mirando desde los dos lados del Mediterráneo, desde Barcelona, desde Cataluña, hasta Gaza y vuelta, contando la misma historia del exilio. Y sobre todo, lo que descubrimos en la realización y en la documentación del podcast es que España fue el primer lugar de la guerra moderna que ahora hemos visto que ha sucedido en Gaza, donde los civiles son el objetivo principal. No es una guerra entre trincheras y entre soldados, sino un ataque sistemático a civiles. España es el primer lugar, Guernica, el Guernica catalán, que fue Figueras, en esa huida, esa retirada. Y Gaza es ahora mismo el escenario de lo que se hizo en España por primera vez en las guerras modernas. Es España el primer lugar, pero después ya en la Guerra Mundial. Recordemos que se acaba la Segunda Guerra Mundial con un bombardeo sobre civiles, Nagasaki y Hiroshima, pero ya se ha bombardeado también Dresden, se ha bombardeado Londres. Y a partir de ahí, toda la guerra moderna es un constante atacar a los civiles. Entonces, cuando hicimos esta historia, nos dimos cuenta de que estábamos contando dos cosas que eran paralelas. El exilio, que siempre se repite, que es esa herida abierta que no se cierra, y esta herida abierta que es que las guerras ahora se hacen contra los civiles.
Hay un recurso muy bueno y muy periodístico en el podcast, cuando un grupo de voces muy conocidos, Silvia Charrondo, Almudena Ariza, Txell Freixa, Fran Sevilla, etcétera, etcétera, van encadenando noticias de radio, algunas no se dieron tal cual, pero dan el efecto de que efectivamente el progreso no siempre nos lleva hacia un futuro mejor.
Es la mayor avalancha humana de nuestros días. Cerca de 500,000 de refugiados españoles han huido a Francia en estas dos semanas de enero y febrero de 1939.
Se calcula que entre 40 y 60 millones son los desplazados por esta Segunda Guerra Mundial, el mayor éxodo registrado en la historia.
De 14 a 18 millones han dejado sus hogares por la división de India y Pakistán en este 1947, una cifra nunca alcanzada dentro de un país.
El número de refugiados en el mundo ha alcanzado los 51,2 millones en este 2013, la mayor cifra desde la última contienda global.
Casi 14 millones y medio de sirios se han exiliado desde el estallido de la revolución en el 2011 hasta la caída del régimen en el 2024.
11 millones de ucranianos se han visto obligados a salir de sus casas desde el inicio de la invasión rusa en 2022 hasta este 2025.
Hay casi 13 millones de refugiados por el conflicto y el genocidio en Sudán que empezó en 2003 y aún hoy continúa.
En este primer cuarto del siglo XXI son ya 123 millones de personas refugiadas en el mundo, un número que no ha dejado de crecer debido al genocidio de Israel en Palestina.
No aprendemos, o sí.
Deberíamos aprender. La retirada, que es como se conoce ese periodo histórico de la huida en España, es el primer éxodo masivo, el mayor éxodo masivo en poco tiempo que se produce en la historia moderna. 500,000 de personas, como muy bien ha recordado antes. Pero es que esa cifra no ha dejado de crecer. Aquel 500,000 que nos parece una barbaridad en esos 15 días que salen huyendo además en las peores condiciones de frío, enfermedad por carretera, niños, ancianos. No ha dejado de suceder, sino que se ha acrecentado. Como bien dices, deberíamos aprender, pero no hemos aprendido. O sea, porque es que esa cifra ha pasado de 500,000 a 52 millones de refugiados en el mundo.
Nacional 2, la ruta del exilio, Javier, tiene un salto o un twist muy interesante desde la producción, y es que elegisteis a Duha Alzaiti que para contar la historia real de su propia familia. Sí, hemos escuchado la voz de Vicky Luengo, que la reconocemos evidentemente.
Victoria.
Victoria. En el caso de Duha, ¿cómo fue el trabajo con ella? Porque entiendo que es un trabajo entre lo real, lo personal y lo testimonial, y un poco lo interpretativo.
Y no fácil para ella, ¿no?
No ha sido fácil para ella por muchas razones. Primero, porque ella nunca se había interpretado a sí misma y al final tiene que hacer una interpretación o reinterpretación de su vida. Lo que hicimos es varias entrevistas con ella para conocer su historia al detalle y después guionizar su propia vida para contarla en paralelo a la historia de Lola, que es el personaje español, que está basado también en testimonios reales, en testimonios como el de Silvia Mistral en Éxodo, o el de Álvaro de Orriols y su familia en un libro que se llama Las hogueras del Pertús. Con Daja lo que hicimos es ensayar muchísimo, es repetir muchísimo. La primera sesión la hizo directamente con Vicky, que le daba la réplica y le fue enseñando. Y luego tiene una cosa fundamental, y es que para ella esto es la causa de su pueblo. Ella estaba dispuesta a estar el tiempo que hiciera falta y repetir las veces que hiciera falta para que aquello sonara bien. Y ella era la primera que decía, no, déjame que lo vuelva a hacer. Y momentos especialmente emotivos fueron aquellos en los que cuenta lo más trágico y lo más terrible, que son muchas de las cosas que les han sucedido en la Franja de Gaza, la pérdida de amigas, de familiares. Y ahí, aunque eran momentos muy difíciles, yo le decía, bueno, si esto te duele hacerlo, vamos a dejar un momento. Y dice, no. Y tiraba la frase y, claro, se quebraba.
Y transmitía la emoción.
Y transmitía la emoción.
Claro. Claro. Y qué difíciles son las despedidas, ¿eh?
Y qué difíciles son las despedidas, sí.
Yo aún no era consciente de lo que pasaba. Creía que nos íbamos de vacaciones. Era muy pequeña. No entendía nada. Sabía que no era como en verano. Sabía que no íbamos a la playa y tampoco a la casa de los abuelos. Así que pensaba que nos íbamos de vacaciones a otro país, como siempre veía en la tele.
No me fui inmediatamente. Mi yaya tardó en convencerme. Yo era obstinada como ella, y como dicen que eran mis padres. Le fui dando largas hasta que no hubo más remedio que irse, porque tenía una razón poderosa para esperarme. Ramiro, mi novio.
El día de antes estuve haciendo fotos con mis amigas, muchísimas fotos, al salir de clase. Y entonces vino una amiga mía que era una amiga muy cercana y estaba en otro cole. Vino llorando, no paraba. Y le dije, no seas tonta, que seguro que volveré a verte. Pero creo que ella sabía que no era así.
Ramiro estaba en el frente. Yo esperaba que apareciese en cualquier momento. Entre ese desfile de soldados barbudos y sucios, de mejillas hundidas y rostro ojeroso que se arrastraban por las aceras camino del norte.
Ella sabía que no iba a volver a verme.
Yo creía que no iba a volver a verle.
Era como si supiese que si me iba, no volvería a verla con vida.
Era como si pensase que mientras me quedara, él aún podría seguir con vida.
Murió el año pasado.
Pero que si me iba, lo matarían.
Mejor dicho, la mataron.
¿Es un modelo narrativo este de las dos historias cabalgando, una sobre otra? Bueno, a mí me ha encantado.
Esa ha sido la apuesta principal.
Te atrapa.
Claro, esto se llama Nacional 2.
Sí.
Por varias razones. Primero porque estamos haciendo, de hecho ya hablamos aquí de Nacional 1, el viaje de Chillida, claro. Porque estamos haciendo una historia que tenga que ver con cada una de las radiales del territorio peninsular. Aquí, eso es. Y entonces, bueno, por esa resonancia del 2, dijimos, ¿y si contamos esta historia con dos mujeres, dos países, dos épocas, dos guerras diferentes, para final contar la misma historia? Y es que desgraciadamente el exilio sigue existiendo, la guerra sigue existiendo y sigue rompiendo en dos, nunca mejor dicho, las vidas de muchas personas. Y claro, estaba sucediendo cuando estábamos en el proceso de documentación de la historia en España, del final de la Guerra Civil, estaba sucediendo el genocidio en Gaza. Entonces era inevitable buscar esa resonancia porque también queríamos recordar que esto que hemos vivido aquí, sufrido en este país, a pesar de que, por cierto, se ha olvidado o se conoce poco, se está viviendo ahora mismo en Gaza o se está viviendo en Sudán. Y queríamos que, o se está viviendo en Siria. Y queríamos que eso quedara remarcado. Y remarco también eso, que creo que es una historia, esta de nuestra guerra civil, este del final de nuestra guerra civil, que no es muy conocida, no es suficientemente conocida. Vale. A mí me ha alucinado el nivel de drama, de épica, de solidaridad, de emoción, de tragedia que hay en ese final de la guerra civil, donde medio millón de personas son perseguidos por las tropas franquistas con la ayuda de la aviación fascista y nazi y son bombardeados no solo en Figueras, sino en cada uno de los pueblos de Cataluña cuando están huyendo y, por supuesto, también en el Pertús o en Portbou, donde al final abren la frontera precisamente por la presión demográfica de gente que estaba escuchando las bombas a 2 kilómetros. Sí,
sí. Me llamo Lola.
Me llamo Doha.
Cuando estalló la guerra en 1936, yo tenía 20 años.
Cuando nací en 2002, el genocidio siempre había estado ahí.
Cuando salí de España, aún no había cumplido los 23.
Cuando salí de Palestina, aún no había cumplido los 14. Los cumplí en Egipto, 2 meses después.
Yo cumplí los 23 en Francia.
Es la edad que tengo yo hoy.
Yo dejé mi país en febrero de 1939.
Y yo el mío en diciembre del 2015.
Era invierno. ¿Puedo hacerte una pregunta?
Claro.
¿Qué decían las notas de los cuadernos que te escribieron tus amigas?
No lo sé. 10 años después, aún no he sido capaz de leerlas.
Fíjate, este último sería material para las cartografías de Laura Piñero. Laura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cartas que al paso del tiempo una no es capaz de leer, por lo que intuye que va a encontrarse ahí dentro.
Totalmente. Es que además es como si te lo estuvieran contando literalmente al oído, ¿no? Un viaje a ese momento.
Bueno, hoy no hablamos de cartografías, sino del faro, que sí. Durante las dos próximas noches vas a dirigir aquí en la cadena SER. Mara Torres está en asuntos personales y como cada tarde vamos a encender la luz del faro para que todo el mundo sepa dónde estamos. El faro tiene una ventana, la ventana tiene un faro, eso va así.
Eso
funciona así. ¿Y hoy el faro de qué irá?
Pues mira, nos ha salido una palabra muy chula, diferente.
Pues no está precisamente desconectado
no.
De lo que estamos hablando en Nacional 2, la ruta del exilio. Ni pues mucho menos, ¿eh?
En un momento, además, que parece que no hacemos más que resaltar nuestras diferencias, pues vamos a hacerle un homenaje al término y tenemos, puedo avanzarle, una invitada muy especial. Va a estar Patti Bonet, que ella es albina. A lo mejor os suena porque presenta el sorteo de la ONCE en Televisión Española.
Sí, claro.
Y fue la primera persona con discapacidad que lo presentó. Y ella, bueno, nos va a contar su historia, cómo sufrió acoso escolar por ser diferente. Y bueno, ella ha convertido la diferencia en una patria y hace muchísimo activismo y tiene una historia muy interesante. Y los oyentes ya nos están contando un montón de diferencias, cosas que marcan la diferencia en su vida, canciones que les gustan porque son diferentes, formas de vivir o de viajar diferente. Van con muchos testimonios.
Mira, Salif Keita tiene una canción que se llama precisamente La Difference. A ver si te parece que es diferente o que se parece a alguna otra.
Je suis un noir, ma peau est blanche, et moi j'aime bien ça, c'est la différence.
Ahí está. Pues nada, esta noche el faro diferente con Laura Piñero. Un beso, Laura.
Un beso, adiós.
Javier noches. Gallego, amigo, muchísimas gracias por volver a la SER para presentar este podcast en el Club de la Escucha, Nacional 2, La Ruta del Exilio.
¿Puedo mandar un abrazo muy fuerte
a todo el mundo?
A Mercedes de Orriols, que es la hija de Álvaro de Orriols, el autor de Las Hogueras del Pertús, a la que conocimos después de esta aventura, después de publicar los capítulos. Apareció Antonio Espejo, que es un investigador, y nos dijo, ¿vosotros sabéis que Merceditas de Orriols, que aparece en el libro de su padre, que él escribió meses después de salir de España, en uno de los campos de concentración franceses, ¿sabéis que esa niña de entonces, 4 años, hoy tiene 91, y sigue guardando el legado familiar?
Es
y
un
tiene
capítulo
la
extra.
Es el capítulo, extra.
Muchas gracias,
Así
Javier.
Que le mando desde aquí un beso muy grande a ella.
Un abrazo, guapo. Eugeni, hasta la próxima semana.
Venga, disfrutar de Valencia.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.